concierto. Y ya son las 8:16 de la mañana y ya está con nosotros Diego Zúñiga, que es periodista y escritor, autor de Racimo. Como decíamos, es escritor, periodista, acaba de publicar esta segunda novela que se llama Racimo y que está inspirada en el llamado psicópata de alto hospicio, quien fue acusado de violar y asesinar a 12 niñas y a 2 mujeres adultas entre 1998 y 2001. Diego ya está con nosotros acá en el estudio. Le queremos agradecer el haberse tomado el tiempo para venir a conversar sobre literatura y otras cosas. Diego, muchas gracias.
¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días. Aparte, en un día tan especial, lo comentábamos fuera de micrófono, y es obligatorio prácticamente comenzar esta entrevista hablando del MBL, su muerte, que claro, se esperaba en sus círculos más cercanos. Él sufría un cáncer a la laringe hace bastante tiempo, estaba deteriorado. Y tú me hablas de una relación muy, muy especial con los escritores jóvenes, contigo en particular, un apoyador, digamos, de las generaciones más jóvenes, además de la admiración que me imagino que le tienes tú y toda tu generación, ¿no?
Sí, estamos muy golpeados, digo yo. Yo supe anoche la noticia, me dormí sabiendo que ya LBL no estaba, y despertarse sabiendo lo mismo ya es bien terrible, porque conmigo siempre fue muy generoso, pero sobre todo, claro, la relación de uno con él es la de un lector que esperaba los textos que venían de él. Me parece que es un escritor fundamental, o sea, tenía un lenguaje propio, un mundo propio, una rabia. Hay muchos temas que hoy se discuten con mucha tranquilidad, pero que cuando no era fácil plantearlo, él fue el primero. O sea, cuando había que hablar en contra de la dictadura, cuando había que hablar sobre los derechos de los homosexuales, él estuvo ahí, y además la gracia mayor del MBL era que hacía esto, que eran temas muy políticos y duros, y lo hacía con mucho talento. O sea, no era un panfleto lo que hacía, sino que son libros y su obra visual, que a mí me gusta mucho también, son trabajos que van a quedar para siempre en la historia de la literatura chilena y del arte chileno. Entonces,
¿qué es lo más destacado para ti como escritor? Porque claro, es un personaje con todas estas facetas, nosotros decíamos rupturista, provocador, pero como escritor, ¿qué es lo que más te gusta de la MBL?
O sea, yo creo que como cronista es un fuera de serie, así digo. Ahora está muy de moda esto del periodismo narrativo y las revistas y todo, pero la MBL hacía crónica antes de que estuviera de moda. Había mucha calle en él, una mirada muy particular y una escritura muy, muy de él. O sea, uno lee a la MBL y sabe que está leyendo a la MBL, aunque no sepa que el texto es de él. Digo, hay un estilo muy propio, y eso es probablemente una de las cosas más difíciles de conseguir en la literatura.
Tú lo habías visto hace poco, habías tenido oportunidad de compartir con él, te había hecho comentarios quizás de tu última novela.
La última vez creo lo habré visto en la calle en algún momento, pero de los últimos recuerdos que tengo es que justamente cuando se lanzó Racimo en la Feria del Libro el año pasado, fines de octubre, fue el último de octubre, él ese mismo día lanzaba la reedición de un libro, él en la sala de abajo, llenísima, me acuerdo.
Y siempre tan convocante.
Sí, ¿no? Una cosa así impresionante. Y teníamos un amigo en común que es Sergio Parra, el dueño de Metales Pesados, de la librería. Y Sergio, como que se tenía que entre ir al lanzamiento de él y el mío, se desapareció un momento del lanzamiento del MBL, y después el MBL subió, se rió y dijo: Me estáis traicionando. Digo, pues, ¿qué hace acá? Y fue muy generoso, ¿sabes? Después fuimos a comer y él se sumó. Muy cálido siempre, pero uno ya lo veía muy desmejorado.
Sí, era muy delicada ya.
Sí, además, bueno, era muy extraño verlo, porque para hablar se tenía que apretar aquí en el cuello.
Claro, estaba laringe.
Tenía un cuello, tenía un pañuelo. Y tenía que hablar, tenía que meterse la mano, y era muy, muy desconcertante. Igual, uno de los últimos recuerdos también que tengo fue cuando leyó en el GAM hace un año y medio, diría casi dos, en Filba, en el Festival de Literatura, ante 300 personas, 400 personas, leía sus textos con esta voz muy robótica, pero que igual era de él, y fue muy impactante ver, bueno, cómo la gente lo quiere, porque además eso es otra particularidad del MBL, yo creo, el hecho de que es una literatura indudablemente de mucha calidad, que nos va a perdurar, que va a perdurar sin duda, pero que además tiene una conexión con la gente, que es algo que ocurre poco, o sea.
Y tenía opinión sobre lo que estaba ocurriendo, lo comentábamos en la mañana con Álvaro, decíamos una suerte de ironía también, que justo se esté tramitando definitivamente el pacto de unión civil. No haberle preguntado en ese momento, quizás en la tramitación, directamente a Pedro Lemebel, un defensor, como tú decías, de los derechos de los homosexuales. ¿Tenía opinión frente a lo que estaba pasando en términos políticos, en términos sociales, fue un avanzado, por así decirlo, un adelantado incluso en la década de los 80 de plantear temas que no se discutían en ese momento.
Sí. Yo creo que, o sea, claro, de las últimas entrevistas que se le hicieron, yo creo que en algún momento habrá hablado del tema, pero yo creo que todo lo miraba con cierta distancia igual, porque le tocó pelear en momentos cualquier hora. Ahora sigue siendo difícil, obviamente, plantear estos temas y todo, pero ahora es papa. Pero claro, ahora
¿cómo le tocó a él?
O sea, ahora está institucionalizado y también yo creo que él miraba con mucho recelo, no sé, por el proyecto de Iguales, por ejemplo, ¿sí? como un proyecto, obviamente, de una clase social distinta a la de él, por así decirlo, planteado desde una clase. Entonces, hay una cosa ahí, pero obviamente que él siempre luchó por estos derechos y supongo que sentía que todos estos pequeños pasos que se van dando en esta área son fundamentales, pero yo lo veía con cierta distancia a él siempre.
Más
con
que
esto.
Participando activamente o propiciando ciertos debates, estaba al margen.
Un tipo de humor bien ácido también.
Sí, no, durío, o sea, muy complejo es el humor. Es que había mucha rabia en el MBL y había mucho. Sí, una mirada muy ácida sobre Chile, sobre el Chile actual. O sea, en esta lectura que yo les recordaba ahora, claro, le tiraba palos para todos lados.
Era descarnado.
Y a la izquierda, a la derecha, obviamente.
Para todos lados. Te queremos agradecer, Diego, este recuerdo que haces del MBL, que es súper valioso para nosotros, además, en este día donde nos ha sorprendido su muerte, pese a que, claro, su círculo más cercano ya lo esperaba. Pero hablemos ahora de Diego Zúñiga, que acaba de sacar este libro Racimo, lo sacó hace un tiempo. Uh-huh. Es su segunda obra, ya había sacado Camanchaca el año 2009. Es uno de los escritores jóvenes más potentes, y no lo digo yo porque lo conozca desde sus tiempos universitarios y detectamos un talento muy temprano, sino que también porque la crítica así lo ha tratado. Racimo, hablemos de Racimo, Diego, este libro que está inspirado en El psicópata de alto hospicio, un tema que me imagino tuviste que ir a investigar in situ. Yo sé que viajaste a Iquique, te desconectaste. ¿Cómo fue el proceso para inspirarte y escribir Racimo?
Sí, yo creo que, bueno, primero fue una obsesión de muchos años. Yo nací en Iquique y viví 12, 13 años allá. Me vine justo antes de que explotara el caso. Yo me vine en el 2000, el caso explotó en el 2001. Pero ya en ese tiempo yo recuerdo que se hablaba del tema, digo, no se investigaba todavía con profundidad, pero se hablaba de estas niñas que habían desaparecido. Había una desconfianza muy grande. Recuerdo que en paralelo a esta época también hubo un caso de una chica, creo que muere porque tomó un colectivo y el colectivo se la llevó a la playa, la violó y la mató. Y en la ciudad había como una cierta desconfianza hacia muchas cosas. Entonces, esa sensación, yo me llevé esa sensación de Iquique, por así decirlo. Y con los años se me volvió a aparecer la imagen de este psicópata, y dije, bueno, voy a escribir desde primero quería tantear y saber si iba a ser una crónica, y claro, efectivamente viajé un par de veces. La idea era empaparse del lugar, porque Alto Hospicio es un lugar muy particular, una ciudad muy así. Ahora ha cambiado, porque en 10 años ha cambiado mucho, digo, 10, 12 años han pasado desde el caso, ha cambiado mucho, y ahora es más una ciudad, pero en ese momento era un lugar muy desconcertante, con estas casitas que se construyeron las personas con sus propias manos, porque como que era el tema de la autoconstrucción. Soria daba materiales, el alcalde, para que ellas mismas se pudieran hacer su casa, y todo era muy precario, entonces me interesaba mucho ese ambiente, esa atmósfera que no solo ocurre ahí, sino que son muchos pueblitos del norte que la tienen. Y fui ahí tratando de ir. Bueno, hubo un momento donde también hice un reportaje para la revista ¿Qué pasa con las madres de las niñas? Y bueno, ahí ya me entré como de lleno en el drama, más que nada.
¿Y te desconectaste de internet?
Sí, hubo un tiempo, cuando fue el proceso de escritura más grande, que fue, porque bueno, esto lo empecé a escribir en el 2008. Y después apareció Camanchaca entre medio y como que quebró todo y dejó esto en pausa.
Era un pendiente.
Era un pendiente de 2008. Pero el 2013, a principios del 2013, dije, ya puedo estar toda la vida esperando escribir esta novela. Así que fui a la casa de mi abuelo allá en Iquique, donde no hay nada, digo, no hay internet, tele, nada. Y dije, bueno, voy a sentar una semana así de lleno a escribir al menos el grueso de la novela. Y fue una semana de mucha intensidad. Me acuerdo de estar escribiendo 20, 30 páginas al día, que es una cosa que no se tiene que hacer nunca. pero lo disfruté mucho porque era como estoy aislado, no tengo nada que hacer. Además, yo igual me fui hace mucho tiempo de Iquique, no tengo muchos amigos, digo, no había ninguna conexión como para decir no voy a hacer, no. Entonces,
no había distracciones.
Nada.
No me voy de copas en la noche, me dedico a escribir.
Claro, me despertaba, escribía hasta las 10, 12 de la noche y me dormía y volvía a escribir al día siguiente.
Diego, ¿esta novela está más enfocada a la discriminación o al drama policial y la trama policial? Y te lo pregunto porque en su momento también el tema de las chicas de alto hospicio estuvo puntualmente discutido. En un momento las versiones oficiales decían directamente que esto se trataba de una red prostitución, de prostitución,
Las niñas
de que las niñas se habían ido
a Perú.
Exactamente. Claro, ¿tiene ese aspecto también la novela, esta discriminación que se generó con este caso?
Yo creo que de hecho, efectivamente, el libro, por un lado pensé que podía ser una crónica y después pensé que podía ser una novela policial, obviamente, con esta figura tan atractiva y horrorosa que es la del psicópata. Sí. Pero después yo me quedo detenido, ahora que tú lo dices, creo que es así, digo, me quedo detenido más en el tema de la discriminación que hay. Entonces la novela está más centrada en la familia, en cómo la política se inmiscuye en esta intimidad y no es capaz de solucionar un problema que era más o menos evidente.
No, y lanza una tesis.
Y claro, es una
y
tesis.
Y la impone,
sí,
directamente.
Una tesis muy directa.
No,
sí.
violenta.
O sea, piensa que era familia muy precaria, digo, y vienen y les dicen, no, ¿sabes? La policía, investigaciones, los trataron pésimo. Quedaron muchos cabos sueltos en el caso final. Entonces también me interesaba que la novela entrara en ese terreno, digo, como en todos esos rumores que había. Porque, claro, yo creo que el punto es que si esta familia hubiesen sido de otra clase social, estaríamos hablando de otra historia.
Claro, de discriminación y abandono.
¿Y te acuerdas cómo finalmente esto sale a la luz? Es porque una niña logra sobrevivir al ataque de Julio Pérez Silva. Después de caer no sé cuántos metros, logra sobrevivir contra todo pronóstico, y ahí se destapa esta situación, se investiga. Y te quería preguntar, Diego, estamos con Diego Zúñiga, periodista, escritor de Racimo. ¿Cómo abordas la figura de este psicópata, de Julio Pérez Silva?
En general, en la novela, trato sobre todo hablar de las niñas y del protagonista, que es un fotógrafo de prensa que llega a Iquique. Él viene de una pérdida también, acaba de morir su hija hace un tiempo, viene como escapando un poco de eso y se encuentra con esto.
Pero se encuentra directamente con esta niña.
Se encuentra
que
con
escapa,
la niña,
¿verdad?
Que se encuentra con la niña que con la niña que sobrevive. Y él entra ahí, empieza a entrar en el caso. Pero claro, el psicópata aparece más hacia el final y es una parte muy realista de la novela. En el fondo, como aparece cuando lo detienen porque están buscando en el auto, tienen unas figuritas de la Banana en Pijama de esta serie, y justo, claro, hay un control en la carretera y uno de los policías ve la figura y dice, este es, o sea. Pero a mí me interesaba porque efectivamente, si bien él es el culpable del caso y todo, me interesaba plantear también que la culpabilidad del caso tiene más aristas, por así decirlo, y lo que yo me lo planteo muy directo en la novela es todo lo político que hay detrás. Me acuerdo que fue el presidente Lago era presidente en ese momento, y justo como que él decía, no, que esto ya se está investigando y que tiene que ver con esto de la trata, con trata de blancas, se planteaba todo esto.
Le tiraron monedas las familiares, las
y al poquito tiempo aparece esta niña que sobrevive y que hace que explote el caso.
No, y un desastre el manejo.
Políticamente después tuvieron que pedir disculpas, perdón.
Imagínate.
O sea, fue una vergüenza. Sí. El manejo que le dio en términos políticos y también comunicacionales el gobierno en ese minuto fue una vergüenza.
Toda la autoridad,
todo
el gobierno,
todos,
policías.
Sí, es que claro, todos mandatados también por esta tesis planteada por el gobierno.
Claro. Claro.
Y digo, ¿y en qué estás ahora? ¿En qué viene ahora en tu tema? Que siempre el norte está presente, ¿eh? Yo sé que tu origen allá, pero el norte sigue siendo fuente de inspiración.
Sí, yo siento que ya voy a empezar a cerrarlo. Ahora estoy terminando un libro de cuentos donde hay obviamente relatos que ocurren en el norte, pero también muchos que ocurren en otros lugares. Me interesa ir buscando otras cosas. Yo creo que ese libro va a salir este año, porque bueno, además Camanchaca salió el 2009, este 2014, fueron muchos años. No quiero ahora que pase tanto tiempo, porque sentí que este era como volver a publicar un primer libro. Me acordé de todo lo que significaba, que me había olvidado, como de la sobreexposición, no sé.
Bueno, entre medio sacaste otro, ¿ah?
Sí,
Católica.
Soy
de la UC, de esta serie de Lolita.
Pero eso salió también el año pasado, poquito antes de este, de hecho. Claro. Salió a principios de 2014.
Así que Atención Cruzado, tienen un gran representante de Diego ahí, escribo.
Y estoy metido en estos cuentos y estoy tanteando una novela que tiene el título Tentativo de Cachureo, que es...
¿A raíz de...?
Que es la historia de un programa de televisión infantil, pero contado desde muchos años después, cuando ya todos los personajes están destrozados.
¿Contado desde la perspectiva de epidemia?
Claro, sí.
¿Del señor Lápiz?
Claro. Es la historia de un sobrino de uno de los protagonistas del programa, cuyo tío cae en coma. Y él decide hacer un documental sobre el tío y empieza a tratar de buscar a toda la gente del programa y ve que el programa era un desastre, no sé,
que había realidad,
que había una serie de cosas muy turbias, todo esto es ficción obviamente, y se mete en este mundo que me interesa mucho porque bueno, tiene que ver obviamente con la infancia de muchos de una generación grande y que también abarca otros temas, digo, a partir de eso. Entonces estoy metido en eso y que además me salgo del norte porque creo que ya el Iquique del que yo escribo además ya no es un Iquique que ya no existe. Yo me fui el 2001 y he vuelto última algunas veces por cosas de trabajo y no reconozco la ciudad tanto, o sea, como sí. Entonces bueno, no puedo escribir desde el Iquique de ahora, no podría, ¿no?
Que es algo que se replica, por ejemplo, en Antofagasta, claro, que es otra ciudad.
Otro lugar, así,
tal vez Arica, ¿no? por el tema de un desarrollo ahí más claro, más diferenciado. Me soplan, Diego, que te queda una historia pendiente en el norte que tiene que ver con Raúl Choque, este campeón mundial de caza submarina en Iquique, que tú sabes que mientras estaba buceando en los 80, muy destacado, él obtuvo medallas, fue muy destacado a nivel mundial, incluso en Pisagua vio cuerpos de detenidos desaparecidos mientras practicaba su deporte, su disciplina. ¿Qué pasa con esa historia?
Sí, esa es una historia que siempre he querido contar y que se me escapa un poco de las manos, entonces estoy ahora viendo si va a cerrar el libro de cuentos, que va a ser que es la historia de él, debiese ser un cuento quizá más largo, una novelita corta que cierre el libro. O si es que se me escapa de las manos, quizás que sea una novelita que no me la imagino tan larga, pero la historia de él siempre me ha fascinado porque, o sea, alguien que a principios de los 70 es campeón mundial de caza submarina.
Campeón mundial, claro.
Está en el pic de su carrera, o sea, la hizo, está en su mejor momento y bueno, ocurre el golpe y todo. Y él buceando ve cuerpos y el asunto es que sale y que en algún momento lo cuenta. Y obviamente las autoridades de la época se aplican y lo van a buscar y le dicen que bueno, que no puede, y que le compran una casa afuera, lo mandan un rato afuera y después vuelve él muy destrozado y de hecho él está vivo, o sea, uno lo puede encontrar en la caleta de Iquique, él sigue pescando, pero no habla del tema, o sea, hay mucha gente que se le ha acercado como para plantear, nada, bloqueado.
Hasta
el día de hoy, o sea, es como una cosa... Y me interesa mucho la historia de alguien que está que vive esa curva de estar muy arriba y que después, por algo que no... Que,
muy fortuito.
Muy fortuito, una muy mala suerte, se encuentra con esto y se va al carajo. Esa historia me parece fascinante y sí, esa historia debiese ir sí o sí en el libro de cuentos y depende, si se alarga mucho, a lo mejor puede ser otro librito aparte.
Diego, la crítica te ha destacado como uno de los escritores con más futuro, con más potencial, han criticado muy bien tus libros, ¿no? Nos toca metiendo acá ninguna infidencia. Y este libro, Racimo, se va a publicar en España, en México, en Argentina, en Colombia, en Uruguay, ¿qué tal? ¿Cómo vives esta etapa de la carrera cuando ya empieza a internacionalizarse? Cuando ya, claro, no es en Iquique nomás, claro, ni en Santiago, sino que esto ya se va a vender en Madrid, en Bogotá. ¿Cómo se vive eso?
Es raro. Lo que más me interesa de todo ese proceso es como recibir las lecturas de gente que, bueno, primero que no está cercana a ti y que miran el libro desde otro lugar, porque claro, este caso nosotros nos acordamos del caso policial y obviamente la gente aquí se acerca al libro.
Por supuesto, claro.
Muchos de ellos buscando que sea la novela sobre el caso y en el fondo la novela juega con otras cosas. Y obviamente un lector que no sabe nada de esta historia mira con otro ojo el libro y a mí me interesan mucho esas lecturas. Con Camanchaca pasó que, bueno, cuando se tradujo al italiano, las lecturas italianas eran una cosa muy particular porque Camanchaca es una novela sobre una familia media disfuncional. Y la miraron mucho como una novela de postdictadura, en el fondo, porque yo ya dejaba ciertas marcas y ellos se detuvieron en esas marcas. Bueno, porque obviamente los europeos están obsesionados con que Chile sigue siendo la dictadura, digo, en términos de arte. Claro. O sea, las películas, los libros tienen que... pero fue una lectura muy... que a mí me pareció que yo dejaba algunas marcas como porque se podía hacer y que ellos se detuvieron en eso, me pareció muy interesante. Así que estoy esperando... Ayer empezó a circular en España la novela, en la librería. Entonces vamos a ver qué tal la leen y me interesa mucho esa mirada extranjera que se encuentra en la novela, digo, que me parece importante.
Así. ¿Quiénes son tus inspiradores o tus escritores guía? A esos que esos libros que tú atesoras, que tienes en tu casa, probablemente como las joyitas.
Bueno, obviamente Bolaño me parece muy importante en todo este... De pronto se puso de moda hablar mal de Bolaño, como de negarlo, así, decir que no. No, Bolaño me parece un escritor fundamental en muchos sentidos. Y a mí la poesía chilena para mí es muy importante. O sea, Enrique Lin, Gonzalo Millán, hay una serie de poetas que me han abierto muchos mundos y que además hay libros de ellos que me parecen fundamentales. Para abarcar ciertos periodos de la historia de Chile reciente. Entonces, sí, la poesía chilena para mí ha sido fundamental y bueno, son muchos libros, en realidad, sería una lista larga.
Diego, bueno, tenemos una muy buena noticia a nuestros auditores. En concierto.cl, ustedes ahí investiguen en la web, vamos a regalar un ejemplar de Racimo.
Buenísimo.
Que está muy interesante, estuvimos mirándolo. Diego Zúñiga, bueno, de verdad, una de las voces más potentes de los escritores jóvenes. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Diego, que te vaya muy bien.
Que y
gracias
buen día.
Por compartir además tu experiencia con el MBL, que claro, vino a enriquecer el programa de hoy, producto de la contingencia de la noticia de su fallecimiento.
Muchas gracias. Oye, muchas y gracias. Nos dicen que nos vamos a regalar solo un libro Racimo.
¿No?
varios.
¿Son varios?
Así que, muy bien. A prepararse ahí los auditores.
Gracias, Diego.
Cuídate, gracias. Chao, chao.